mensaje con interés y quiero un voluntario para pasar unas hojas. Brian se puso. Gracias. Y si le puede dar a lo máximo de personas que puede, una hoja cada familia. O yo quiero hablar de la lengua santificada. Y creo que cuando hablo de este tema, yo sé que para mí, tengo tantas, en muchos tiempos de mi vida, ojalá que pudiera volver y decir cosas diferentes que había dicho. Y podía tener actitudes diferentes que tuve. Y eso, cuando estudiamos este tema, es como con mucha humildad, sabiendo que la Biblia dice que el que no erra con su boca es un hombre perfecto, y ninguno de nosotros somos perfectos, y erramos. Pero yo creo que lo que puede ayudarnos es tener la actitud adecuada para nuestro corazón y para dirigir nuestra boca. Cristo decía, creo que las palabras más sabias que tenemos acerca de la boca. Y eso es, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que preparar nuestro corazón. Y de hecho hay un proverbio que dice, la preparación del corazón es del hombre y la respuesta de la boca es de Dios. O sea, si nosotros preparamos nuestro corazón diligentemente, lo que sale de nuestra boca puede venir de Dios y no puede venir de la carne. Y eso es lo importante en este tema, mayormente. Y estamos estudiando en parte porque en el último año me ha pasado por un tiempo de mucha turbulencia de labios, por decirlo. Muchas cosas fueron dichas. Y algunas personas decían que decían esto, otros decían que decían aquello, y que la intención era esto y el motivo era aquello. Y yo veo que es cierto lo que el apóstol Santiago decía, que la lengua es como un fuego que quema los bosques, ignora los árboles grandes y los árboles chicos. Lo quema a todos. Y en una iglesia a veces caen grandes personas con grandes reputaciones por chismes que se dice, y también hay niños que van a una iglesia y de repente dicen, si eso ocurre en una iglesia yo no quiero estar, si son estos chismes yo no voy a seguir este camino. Así que es muy importante que nosotros vemos la potencia de la boca para bien y para mal. Y hay un versículo aquí que es al principio. Yo hice algo diferente y decidí imprimir todas estas mis notas porque lo hallaba como medio difícil compartir y también difícil no es como muy ordenado, no es como cuatro puntos para manejar tu... hay 34, 35 cosas escritas aquí y son solamente listas. Y viene de este versículo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo creo que así es, nuestra boca hay mucha potencia para bien y para mal, para vida y para muerte. Y dice, el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, no entiendo exactamente qué quiere decir eso en español, para ser muy franco. Pero yo creo que algo que es cierto, que el que ama a una persona, que el fruto de su boca es agradable. Creo que eso es lo principal en todo nuestro conversación, es que realmente amamos a las personas. Y ahí... Con eso voy a solamente pasar por esta lista. Algunos voy a pasar medio rápido, otros más lento, pero si queremos una lengua de vida, vamos a tener una lengua pacífica. Y ese versículo, el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Dios eligió que el Evangelio se extiende voluntariamente. Nosotros no podemos esforzarlo en ninguna persona. Así que tenemos libre albedrío. Y lo mejor que podemos hacer es sembrarlo en paz. Adornarnos, adornar nuestras palabras que sean pacíficas para traer la gente a la belleza que es Cristo y que es la verdad. Y por fuerza nosotros no vamos a ser discípulos. Los conquistadores intentaron hacer eso y no sirve. Segundo, la lengua de vida alaba a Dios. Y lo que es de muerte murmura. Y la Biblia dice, hacer todos sin murmuraciones y contiendas. Y tenía que pensar que en cuanto a murmuración, tenemos ese ejemplo de los espías, que, bueno, no los espías, pero los israelitas, que ellos murmuraron y por sus murmuraciones prácticamente no podían entrar en la tierra prometida, porque murmuraron contra Dios, yo creo que era 10 veces. Y interesante que solamente esas murmuraciones era la mayor motivo que Dios decía, no aguanto más. Y entonces es importante que buscamos alabanza en vez de murmurar. Amor, ahora eso debe ser al principio, no tenía mucho tiempo para ordenar todo esto, pero el amor es lo principal, obviamente. Creo que todo lo que se dice aquí puede ser sumado en amor, pero pensando en eso, en amor, yo tenía que pensar en este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, en pensando en amor, podemos decir esto en muchas formas, pero a veces escucho personas que yo igual posiblemente lo había dicho, que esa persona no me cae bien. Ahora, como cristianos no tenemos esa opción, la verdad, que tenemos que amarle a todas las personas. Y no hay personas que puede como caer mal a nosotros. Porque Dios ama a todos, y sin excepción. Y a veces cuando ando por el aeropuerto y veo tanta gente, gente alta, gente baja, gente gorda, gente flaca, hay católicos, bautistas, hay personas nobles y personas bajas, ricos y pobres, y Dios le ama parejo, todos. Y a veces cuando ando en el aeropuerto yo veo todo eso y pienso, ojalá que Dios me diera un amor para toda esta gente como Dios le ama a ellos. Y eso creo que es lo principal cuando vemos personas, es recordar cuánto que Dios le ama a esa persona. A veces puede ser un poco difícil para nosotros amarle, pero saber y querer amar como Dios ama. Esperanza, que nuestra boca trae esperanza a personas. Y cuando estoy pensaba en esto, tenía que pensar mucho en nuestros hijos. A veces nosotros, por palabras que decimos, podemos dar una esperanza a nuestros hijos que tienen un futuro, que ellos pueden, todo lo pueden en Cristo Jesús. Y en vez de pensar, y a veces yo escuché y leí libros acerca de niños que salen a la vida y ellos piensan que no hay futuro para ellos, que ellos son sin arreglo, que sus problemas son tan difíciles que no hay solución. Pero eso no es la verdad, porque en Dios todo es posible. Y este versículo en Jeremías 29:11 dice esto, y eso es para toda persona. Yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Así que cuando hablamos entre la hermandad y nuestra familia, vamos a tener esperanza por lo que Dios puede hacer. Y esperar en Él. La lengua santificada sana heridas y la que nos de muerte es sin empatía. Hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y a veces nosotros vemos personas que hacen mucho daño con su boca o con su actitud y todo. Y lo que yo aprendí de otra persona es que detrás de cada persona que está haciendo daño a otros, es una persona que le hicieron daño. Y muchas veces, si nosotros podíamos solamente entender la historia de la persona, podíamos mucho mejor amar a esa persona sabiendo que esa persona está reaccionando por su propio dolor muchas veces. Y Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para sanar heridas. Y Él tenía empatía. Y vemos eso un poco más luego. Muchos de estos puntos podían haber sido juntos con otros, pero yo debería haber estudiado un poco más tiempo y por esto es tan largo este sermón. La lengua de vida siembra confianza y la que desde muerte sospecha. Y a veces intentamos hallar motivos en lo que uno está haciendo o lo que uno dice, y mejor decir lo que dice en 1 Corintios 13, amor todo lo cree. Cree lo mejor de esta situación e intenta pensar lo mejor. Tenemos a Saúl como un ejemplo de una persona que sospechaba a su gente. Después, la lengua santificada siembra acuerdo y la lengua que es inmunda, por decir, siembra desacuerdo. Y entre las siete cosas que Dios detesta o que Él no quiere o es una abominación, es el que siembra discordia entre hermanos. Y hay veces nosotros tenemos oportunidad de echar leña al fuego o de quitar leña del fuego. Como en una iglesia a veces escuchamos un hermano venir a nosotros y decir algo que le ocurrió. En ese momento podemos agregar leña para que aumenta el desacuerdo, o podemos usar esa oportunidad, echar un poco agua, decir, posiblemente no era tal como tú piensas, porque tiene que entender el hermano y usar esa oportunidad de como achicar el fuego y disminuir eso. Otro, la lengua santificada, ore. Y el otro desmaya. La necesidad de orar y siempre y no desmayar. Decía Jesús en Lucas 18:1. Él dijo una parábola acerca de eso. Y así que podemos siempre usar nuestra boca para orar. Y podemos seguir con el próximo punto, como Dennis decía también. Dar gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, dice, dad gracias. Y cuando la próxima vez que algo va mal, piensa en lo que podía haber ocurrido y por qué puede dar gracias a Dios por esto lo que ocurrió. Y no quejarse. Yo tengo que acordar en cuando yo estaba en la República Dominicana hace muchos años, la gente me decía, vamos a visitar tal persona. Era una chica. Y yo, ¿qué es tan importante acerca de esta persona? Pero me querían que yo le conociera a esta persona. Entonces yo decía, bueno, vamos. Y acordamos un día y fuimos en una camioneta por un camino que fue a la montaña, muy lejos en la montaña. Hasta cierto punto llegó la camioneta y tuvimos que empezar a andar. Y anduvimos por sendas bastante, ¿cómo se llama?, de mucho lodo. Y por fin llegamos arriba en una montaña, en una casita. Creo que tenía un piso de barro. Y la casa era como derrumbado casi, no era bonita nada. Y ahí en una cama, una, una chica que estaba deshabilitada, no podía salir de su cama. Yo creo que veía una de las personas más felices que yo he visto. Yo tenía que admirar mucho de que ella no se quejaba, de que estaba lejos en la montaña, aislado, sola, pero no se quejaba. Ella estaba feliz. Y yo tenía que pensar, qué maravilla es. Muchas veces estar agradecido es en nuestra mente y ver lo bonito que puede ser nuestra vida y que es nuestra vida. La lengua santificada, en vez de acusar, pregunta. Y vemos que Dios usaba esta forma muchas veces de llegar a los hombres, y a veces es la forma que nosotros debemos adaptar más. Es Dios, cuando Adán y Eva pecaron, preguntó esto. Bueno, no lo veo ahora, pero hacía preguntas a Adán y Eva. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y después preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a David igual le contó una historia y decía, ¿qué merece tal persona? Y Saúl le preguntó también. Es que Dios quiere que la persona llegue interiormente a su conclusión. Porque muchas veces cuando nosotros ponemos el dedo, la persona reacciona. Y Dios, en su gran sabiduría, muchas veces llega a nosotros con preguntas. Y yo creo que cuando tenemos que ir a un hermano, nos armamos de unas preguntas. ¿Por qué hiciste eso? ¿O qué es lo que quería hacer? Y ahí podemos también entender que posiblemente la cuenta no era exactamente lo que nosotros pensamos. En vez de encender la situación con muchas acusaciones, podemos llegar a entender también la situación mejor. Seguimos la lengua silenciosa, porque igual nosotros estimamos mucho a veces cuando las personas guardan silencio. Y esto es cuando, por ejemplo, comparando esto a no insistir en tener razón. Muchas veces cuando nosotros empezamos a discutir y ser contenciosos, es mejor en un tiempo solamente decir, a mí no me importa quién tiene razón, voy a guardar silencio, no voy a decir nada. Y dice aquí, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y después en Tito también, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, no sea siempre discutiendo. Hay un tiempo de dejarlo. Un tiempo de como no seguir discutiendo. Llena de verdad. Y la Biblia tiene muchos versículos acerca de la verdad y la mentira. Pero yo tenía que pensar de la tendencia humana en crear redes de mentiras. Una mentira encima de otro. Uno a veces hace algo mal y para cubrir lo que ha hecho, a veces miente. Y después, cuando se sabe que es medio dudoso lo que él decía, agregan otra mentira. Y después otro, hasta que hay una red de mentiras que uno está rodeado por esas mentiras. Y es semejante a una soga que está todo ennudado. Y yo muchas veces en el campo tengo que arreglar sogas que fueron botados y están en todo desorden. Uno tiene que sacar esto y arreglar esto, y toma mucho tiempo. Yo leí la historia de un hombre hace poco, que él fue... yo voy a contar un poco la historia porque es muy interesante y tiene que ver con esto. Pero él fue a una iglesia cuando era joven, pero nunca se convirtió. Y él fue bautizado, asistió a la iglesia, la gente le pedía predicar, pero él tenía que admitir luego en su vida que él nunca había conocido al Señor, no fue nacido de nuevo. Él, por no ser realmente convertido, él hizo mucho mal, y estando en una iglesia haciendo mal, él pensaba que la manera de tratar con eso es esconderlo, y empezó a vivir una vida muy, muy falsa. Pero la gente lo veía con buenos ojos. Pero él quemó su propia casa y después sacó ¿cómo se llama? Los seguros para esa casa, los seguros que salieron, porque esa casa era muy vieja y para arreglarlo era mucho, y pensaba, voy a quemarlo. Tomaba drogas y muchas cosas que él había hecho mientras estaba en la iglesia. Por fin, este hombre veía otras personas ser convertido, nacido de nuevo, y por fin él decía, yo no puedo vivir esta vida más, yo quiero cambiarme. Y se cambió, pero tenía un gran arreglo en su vida para hacer. Él tenía que devolver plata a muchas personas que había defraudado. Él tenía que corregir mentiras que había hecho a personas. Y llevó bastante tiempo. Pero ahora su testimonio es una maravilla. Porque él podía desenredar todas estas mentiras que había hecho y podía salir adelante en la luz. Pero no empieza a hacer eso. Porque lo más que tú vives así, lo más que vas a tener que deshacer luego. Y no vives de esa forma. Compasión. La vida santificada tiene compasión. Y el otro no puede comprender, no puede entender a los demás en sus problemas, en sus tonteras, en las cosas que hacen que no tienen razón. Y dice Cristo, al ver las multitudes, ¿qué tipo de multitud era? Personas como nosotros, personas como que habían pecado, que defraudaron, que mentían, que hacían daño a otros, personas no agradables, creo yo, como nosotros somos, pero Él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si Cristo tiene compasión de nosotros, ¿cómo es que no podemos tener compasión de los demás y comprender a ellos? Cristo vino a los suyos y ellos le rechazaron. Y ellos le mataron y lo crucificaron. Pero dice que cuando Cristo bajó y veía Jerusalén, las mismas personas que le iban a matar, que él se cayó en lágrimas al verlo y decía, ojalá que podía haber abrazado a ustedes y haber hecho la historia diferente, pero no pudo. Pero Cristo comprende el gran problema que tenemos la humanidad. ¿Y por qué nosotros no podemos tener compasión de personas que estorban su propio camino por sus pecados, por sus debilidades, y tener compasión al verlos y ver cómo nosotros podemos ayudarles a salir también de eso? Perdón. Su boca está llena de maldición y amargura, dice. Y eso es algo negativo, obviamente. Dice, pues quítense de vosotros toda amargura. En vez de ser amargada, nosotros podemos perdonar. Y a veces estamos con personas y al hablar con ellos empiezan a hablar de cómo esta persona le trataba y cómo le hacían y cómo es que pasaba. Y uno piensa, perdón. Eso es lo que necesitamos tener, perdón. Bondad y cariño. Nosotros, nuestra lengua debe ser bondadoso y cariñoso. Bondadosa y cariñosa. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicho como conviene, o es amigable, en vez de palabras agujadas. A veces nosotros tenemos un poco algo contra una persona, así que dejamos un agujón en nuestras palabras, un algo que toca las heridas de la otra persona para que nosotros podamos hacer que ellos se sienten un poco mal. Y eso no es que nuestra boca sea siempre cariñosa, nuestras palabras cariñosas. Responsable. Dios preguntó a Adán, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que echando la culpa a otra persona, no tomando responsabilidad, hace excusas. Y eso tengo que admitir que también Adán admite, yo comí. Así que también admite, pero también tenía que echar culpa a otros. Y que nuestra boca sea responsable también. Confiesa, y yo tengo, en vez de ser hipócrita, tengo que ver que en la Biblia Pedro cuenta sus propios fallos y errores. Que él, nosotros sabemos de eso porque están en la Biblia y él fácilmente podía haber posiblemente ocultado eso. Pero ahí están. Y nosotros podemos elegir confesar o vivir en hipocresía. Ventila la mente. Ahora, yo tenía que pensar que nosotros usamos a veces la boca para expresar lo que está adentro. Y muchas veces una persona va a otra persona para consejo y empieza a hablar de lo que está pasando y buscando. Y muchas veces al hablar, esa persona llega a su propia conclusión. Pero lo que tiene que decir es decirlo. Y porque muchas veces lo que está en nuestra mente acerca de una situación es fictuoso. Lo que nosotros a veces creamos en nuestra mente acerca de un hermano o acerca de una situación, a veces creado por muchos argumentos ficticiosas. Y al decirlo, nosotros lo traemos a luz y vemos a veces lo absurdo que son. Es como a veces yo tengo en mi mente, vamos a construir una casa y quiero que sea un alero así, un pendiente del techo así, una ventana acá. Ah, se ve muy bonito en mi mente, pero cuando lo dibujo no cuadra, no vea bien. Y uno tiene que como abrirlo y ponerlo en algo físico. Y nosotros vamos a ser sabios, porque a veces nosotros tendemos a ser un poco callados. Y a veces es bueno solamente ir y conversar de lo que estamos pensando. Porque a veces lo que pensamos no es exactamente la realidad. Y no es que otro tiene que decirlo. A veces al decirlo nosotros sabemos que no es así. Respeta la lengua santificada, respeta y valora a los demás. Dice un versículo, creo que sigue al otro lado, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Yo creo que cuando una persona viene a nosotros, debemos respetarle tal como él es. ¿De dónde viene? ¿Él tiene algo de compartir? Escuchamos. Yo creo que voy un poco más. Bueno, no es muy tarde aún, pero no quiero ir muy largo. El corazón o la lengua humilde no habla las duras cosas, pero habla cosas más suaves. Yo creo que cuando nosotros somos realmente, si andamos en el camino de humildad, nosotros no vamos a ser tan duros. jactanciosos y orgullosos, sino nuestras palabras van a ser más suaves. Porque la humildad trae algo más suave. Da gloria a Dios, y no está hablando de nosotros mismos siempre. Evangeliza. Dice, procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta de vida. Cuando nosotros andamos en el mundo, siempre sazonamos nuestras palabras con sal, ¿cierto? Siempre un poco de evangelio en todo, buscando la entrada para compartir el evangelio de paz. En vez de pensar solamente en lo terrenal, en el negocio, en lo que tenemos que hacer, pensando siempre en cómo podemos contar el evangelio. Tiene un propósito la lengua santificada. No es algo que es desenfrenado o como algo suelto. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Es como derramando. Está como conversando sin sentimiento, sin ningún motivo, sin ningún propósito. Y Cristo tenía un propósito cuando Él vino al mundo. Dice que Él vino a buscar y salvar a los perdidos y para dar vida abundante a nosotros. Así que tenemos que, y dice, el corazón del justo piensa para responder. Está pensando, ¿cómo debo responder? Y no es como lo que le ocurre. Debe ser algo que es pensado, guardado. Dice que el que cubra la falta busca amistad, más el que le divulga, aparte del amigo. Y así que cuando un hermano comparte una debilidad, un problema con nosotros debemos ser responsables, guardar eso y no divulgarlo, no repetirlo. Edificar la lengua santificada. Busca edificar a los demás. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para edificar. No criticar, ver solamente lo negativo en la otra persona, pero ver lo que podemos hacer para mejorar. Chismes. No es edificación. Ahora, ¿qué es la definición de chisme? Yo recuerdo que hace muchos años mi primo me contó que él creía que la definición de chisme es compartir un problema o un error con una persona que no es parte del problema o de la solución. Y yo creo que es una buena definición de chisme. Así que si algo ocurre en la vida de un hermano en la iglesia, por ejemplo, y tú sabes de eso, y lo repites para la solución, o porque esa persona es parte de ese problema, así que es bueno que se hace. Pero si esa persona no es parte del problema, ni es parte de la solución, ¿para qué decirlo? No es necesario. Ahora, cuando uno está en una iglesia, mi vida privada es también lo que tú debes saber. Si estoy viviendo mal, si estoy viviendo no en santidad, le corresponde a ustedes también saber, ¿cierto? No es para ocultarlo necesariamente. Entonces, todos ustedes somos parte del problema en sí cuando algo ocurre. Pero depende qué tipo de pecado sea también. Está callada. Y aquí dice que Cristo fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendía Cristo cuando él estaba adelante de Piloto, de otros, se enmudeció, se cayó, no decía nada. Y yo tenía que pensar, ¿cómo es que nosotros, cuándo es que nosotros sabemos callarnos o cuándo es tiempo de decirlo? Porque Cristo decía, si su hermano peca contra ti, vaya a tu hermano, cuéntelo, y si no recibe, vaya con otro hermano, y ahí ustedes, si él no recibe a los dos, así vaya con toda la congregación. Y nosotros queremos trabajar así en esta iglesia. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de una persona fuera de la iglesia? A veces nosotros tenemos que solamente decirlo una vez y estar callado. Y yo tenía la pregunta, interesantemente en los Estados Unidos, yo tenía la pregunta, ¿cuándo es que debo callarme y cuándo es que debo decirlo y seguir adelante? ¿Y cómo es que Cristo decidió no decir nada cuando Él decía que debemos decirlo cuando uno está pecando? ¿Y qué principios le hacen guardar silencio y qué principios le dice hablar? Y una persona en ese parte nos contó una historia, y voy a contar esta historia, acerca de un burro y un tigre. El burro y el tigre tenían una discusión. El burro decía que el pasto es azul. Decía, el pasto que estoy comiendo es azul. Y el tigre decía, tú eres tonto, este pasto es verde, obviamente verde. ¿Cuántos creen que el pasto es azul? Nadie aquí, ¿cierto? Y así que discutían y discutían, el tigre insistió que era verde y el burro no, es azul, es azul. Y así que fueron al león para hacer juicio. El león seguramente era sabio y sabía la respuesta. Y el tigre fue confiado. Y el león decía, tigre, lo siento, pero por su ignorancia, te voy a castigar a dar pasto a este burro por un año completo. Y el tigre estaba atónito. Él sabía que el pasto era verde. Y después de unos días, él volvió al león y decía, ¿cómo es que me castigaste? Tú sabes igual que el pasto es verde. ¿Por qué me castigaste? Y él decía, tú siendo un animal inteligente, debería no haber entrado en una discusión con un burro. Así que es su castigo. Y así que a veces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es la finalidad de nuestra discusión? ¿Vamos a ganar algo por insistir y seguir discutiendo o no? Hay tiempo de solamente callarnos. Y eso. Bendice. La lengua que da vida, bendice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 14. Eso, a veces nosotros vamos a pasar por tiempos cuando realmente nos maltratan y cuando la gente ignora de su maltrato y no quiere tomar responsabilidad por sus hechos. Y a veces nosotros realmente, yo voy a admitirlo, a veces yo quiero que Dios le trate a esa persona para que él cambie. Pero yo creo que hay un tiempo cuando nosotros, para el bien de la persona, queremos que ellos se arrepientan, ¿cierto? Pero no es maldecir o no es esperar que Dios le castigan y hasta el infierno, por ejemplo, hasta condenación. Eso no queremos de nadie, ¿cierto? Condenación no. La lengua de vida es mansa y domada. Y habla aquí de Moisés en Salmos 106, 32 y 33, dice que le irritaron en las aguas de Meribah y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Él se enojó y no era manso como esperamos de Moisés. Bueno, él se irritó, se frustró y habló así. A veces nosotros pasamos un mal tiempo y nos sale palabras que no deben salir. A veces sabemos que palabras vienen de muy profundo, de heridas que están en nuestro interior. Y nosotros tenemos que a veces tratar con el interior, amargura, mal sentimientos, irritaciones, frustraciones que están guardados muy adentro en nuestro espíritu, para que cuando estamos frustrados con algo pequeño, que no disparamos con una reacción que no corresponde. Y tenemos que a veces preguntar, ¿de dónde viene la frustración o la ira en mi vida? ¿Viene de la superficie o viene de más profundo? ¿Y cómo debo yo trabajar con esto? ¿Es un día que me pasó así o es como algo más profundo? Cada uno tiene que examinarse en eso. Palabras puras, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombren de vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Así que yo creo que tengo mal notado aquí, pero palabras que no son puras, chistes que no son puras, no debe salir de nuestra boca. Una boca positiva, que dice todo lo puedo en Cristo Jesús, no uno negativa, uno que está dando, que anima a otros. Una boca honesta, que no defraude o adula a otras personas. Dice que no debe salir de nuestra boca palabras deshonestas. A veces nosotros dejamos entender a una persona que tal es, pero realmente no era así. Y nosotros así no somos muy honestos. Y sí, a veces sí somos deshonestos en lo pequeño. ¿Cómo es que a veces es algo que causa mucha desconfianza en una persona? Yo recuerdo la historia de una persona que vendía leche en el pueblo. Y la gente en el pueblo siempre decía, esta leche es media aguada. Es como, no espeso como leche debe ser, es como más como agua, pero sí es blanco. Y ellos siempre tenían la duda por qué estaba así, pero lo compraban de todas formas. Esta persona, cuando él fue al pueblo para vender leche, siempre pasó por un arroyo y con sus bueyes y con estos, ¿cómo se llama?, cantores de leche, ¿cierto? Y una vez una persona estaba poniendo leche en su vaso cuando salió unos pesitos. Y así que ellos supieron que no era muy honestamente su leche. Tenía agua porque siempre cuando pasaba el arroyo echaba un poco agua en la leche y así podía vender más leche. Pero yo no sé después cómo fue la reputación de esa persona, ¿cierto? Uno tenía que dudar de él siempre, cada negocio que él hace. Es bueno que nosotros aprendemos a dejar siempre. Yo he visto personas que han perdido su reputación por decir cosas que fueran medio verdad, medio mentira, medio nublado lo que estaban diciendo. Y nosotros debemos tener esa costumbre de sembrar honestidad y decir cosas honestas. Vida, obviamente, la lengua es para muerte o para vida. Y vamos a intentar lo máximo cuando conversamos entre la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia, ver cómo podemos edificar vida espiritual en cada persona. Y no venenosa. Cuando nosotros tenemos una boca venenosa, o una persona tiene, dice que los secretos no sé cómo, the talebearer, como es en español, pero la persona que comparte secretos, dice que sus secretos van a sus, a las entrañas y destruyen la persona. Así que no solamente la persona que dice, pero la persona que escucha, son contaminadas a veces por compartir en eso. Pero nosotros no queremos compartir veneno, queremos compartir vida y buscar cómo hacer eso en todas nuestras conversaciones. Y vivimos en el nuevo pacto, no vivimos en el antiguo pacto. Ahora no luchamos contra carne ni sangre, nosotros luchamos contra espíritus, huestes de maldad. Y nosotros podemos buscar cómo nosotros podemos adornar nuestras palabras para que Cristo, que está tocando la puerta de cada corazón, puede contestar y ver, eso es lo que yo quiero. Así que en el Antiguo Testamento ellos mataron, destruyeron, fuego vino del cielo para matar los enemigos. Y ahora Dios quiere trabajar de otra forma. Él quiere usar nuestras bocas para adornar su evangelio y para que todos puedan verlo y ser atraído por este evangelio y ser cambiado y entrar en su reino y compartir la belleza de la gracia de Dios que Él comparte con nosotros. Que Dios te bendiga a cada uno.
Ok, quiero decir una muy fuerte amén al mensaje de hoy. Qué importante, tan poderoso es la lengua. Tengo un proverbio aquí que dice, la lengua no tiene hueso, pero es tan aguda para penetrar y quebrantar el corazón. Y eso es verdadero. Hay unas personas que simplemente al entrar en una pieza con otra gente, se cae todo el ambiente ahí. Otras personas, al entrar en esa misma pieza, es como aumenta el ambiente, es como tiene vida en sus palabras. Y eso es lo que queremos nosotros. Jesús tenía eso, seguramente. Otro ejemplo que escuché es que nosotros aquí nos gusta cantar. Y en una forma nuestras palabras son como cantar. ¿Qué cantos esforzamos que la gente escuche de nosotros? Porque somos cantando. ¿Es una canción mala o una canción que anima el alma? Así que quiero decir fuerte, amén. Tan importante es guardar la lengua. Quizás alguien tiene algo para agregar, un testimonio. Lo que sea, a tu tiempo.